Esto es Buen Día Nacional y nos vamos a la calle, nos vamos al móvil, tomamos contacto nuevamente con nuestra compañera Ivana Mico. Ivanita, ¿por dónde andás?
Como bien vos lo decís, Miguel, bueno, nuevamente en contacto. Bueno, estamos, sí, en esta mañana muy ventosa en la ciudad de Rosario, así que bueno, era lo que remarcaba Brian también. Y con el cielo un poquito nublado todavía de lo que teníamos hace una hora atrás, así que bueno, eso para actualizar las condiciones climáticas y abrigarse bien por sobre todas las cosas. Estamos con Gustavo Gardeblet, que es justamente el vicepresidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Rosario, porque bueno, en este sondeo, que lo decíamos al inicio, hablamos de la primera semana del receso invernal, el impacto también en los hoteles. Vamos a movernos porque estamos perdiendo la señal. Así que bueno, estoy escuchando en el retorno, Miguel.
Sí, decime si ahora ahí te escuchamos mejor. Perfectamente, ahora fuerte perfectamente. Claro. Sí, fuerte y claro, fuerte y claro.
Bueno, Gustavo, lo decíamos hace minutos atrás, bueno, al momento de preguntarte cómo viene la demanda, la ocupación.
Bueno, buenos días. Bueno, realmente tenemos ocupación alta. De promedio en los hoteles podemos decir que estamos en el 80% y sigue creciendo porque sigue habiendo llegada de nuevas reservas. Así que somos muy optimistas para este periodo vacacional, que ha tenido la característica que ya tuvo años anteriores, de que es escalonado de acuerdo a la región del país. En esta semana es el norte del país, la próxima semana es Cava y Amba, la otra semana hay otras provincias, entonces hace que se pueda distribuir los visitantes y poderlos atender a todos.
Bien, en esto, como bien vos lo marcabas, ¿no?, que va variando también según las partes o las zonas del país. Bueno, ¿de qué lugar provienen mayoritariamente lo que ustedes han notado en la ocupación?
Bueno, lo que es turismo argentino, turismo de corta distancia, recuerdo que el 70% de la población del país vive a menos de 400 kilómetros de Rosario, conectados por tres autopistas, una que va hacia el norte hasta Santa Fe de Paraná, otra que va hacia el oeste, hacia Córdoba, y otra hacia el sur, hasta Cava y Amba. Así que allí tenemos, digamos, la mayoría de las reservas. Pero también, en esta oportunidad, están dando muchos visitantes uruguayos. Así que creo que aprovechan la diferencia de cambio y los valores más reducidos que en otro lugar, y vienen, digamos, a vacacionar acá a Rosario o al país.
Ivanita.
Sí, por supuesto, Pato, sé que vas a preguntar. Lo decíamos a Gustavo que, bueno, Patricio Doval desde Estudios también te va a estar preguntando.
Hola, Patricio, ¿cómo te va? Hola, Gustavo, buen día. Te queríamos consultar. En realidad veníamos de, obviamente, una actividad muy golpeada, ¿no?, de los meses de lo más estricto de la cuarentena, la pandemia, y muchos hoteles que bajaron persianas, otros que se reconfiguraron. Tenemos hasta algunos ejemplos de inmuebles completos que se alquilaron. Por ejemplo, uno de los casos que tengo más cercano es el de la Universidad Nacional de Rosario, que alquiló lo que era el APAR Pringles ahí de Santa Fe, casi Paraguay, para hacer un albergue para estudiantes. Estamos digamos asistiendo a, bueno, un reinicio de la actividad paulatina de los establecimientos hoteleros y demás. Digo, se empiezan a ver inversiones, y esto es una pregunta, se empieza está la posibilidad de que algunos hoteles empiecen a hacer por ahí trabajos que estaban pendientes, otros que puedan reabrir y que quizás estaban cerrados. ¿Se puede haber un repunte, digo, con esta situación de que el turismo empieza a reactivarse y obviamente elige Rosario como alternativa?
Bueno, primero tendremos que analizar que desde el 20 de marzo del 2021 tuvimos 18 meses paralizado, porque fue una disposición del Gobierno Nacional donde no pudimos alojar a las personas, salvo los que ya estaban alojados. Así que eso ha generado un deterioro económico financiero muy grande. Afortunadamente, ya desde de febrero de este año ha habido una reactivación, vuelto a tener ocupación, y ya estamos recuperando los niveles de ocupación que teníamos antes de la pandemia. Hay temas puntuales, como fue para Carnaval, como fue para Semana Santa, en alguna semana, en fin de semana largo, y ahora tenemos este periodo vacacional. Eso es muy bueno y nos permite ir reduciendo todos esos compromisos financieros que hemos tomado y que ha postergado, como bien vos lo decías, inversiones y nuevos proyectos. Ahora, somos optimistas. No hemos solucionado todos nuestros pasivos. Hemos logrado créditos a tasas amigables. Hemos entrado en moratorias. Pero las cuotas hay que pagarlas. Así que si seguimos con esta ocupación y con esta posibilidad de seguir trabajando, bueno, este es un tema que va a salir adelante. Uh-huh. Lamentablemente, algunos, por distintos motivos, tuvieron que cerrar definitivamente. Bueno, eso es ya irreemplazable.
Claro.
Otros están cerrados esperando de ver si cómo permanece este veranito y cómo es este el futuro económico, digamos, del país y del turismo.
Uh-huh.
Así que, bueno, somos optimistas. Poco a poco se va a ir normalizando. Otra cosa importante es que se normalice lo que son los turismos de reuniones, congresos, eventos, etcétera. Que si bien ya están autorizados y no hay limitación grave para hacerlo, algunos de ellos se preparan o se programan con 1 o 2 años de anticipación. Así que ahora vemos ya que están apareciendo reservas, digamos, de salones y de habitaciones para el año que viene.
Claro.
Pero bueno, todo suma y ojalá podamos mantener esa capacidad hotelera que es tan importante en Rosario para que sea un centro del turismo, digamos, de cercanía.
Gustavo, una más. Y apunto un poco al pago, por ejemplo, de los pendientes de la empresa provincial de la energía, de la luz. Hay un planteo de una diputada provincial, Mónica Peralta, del GEN, que a principios de mes alertó sobre lo que ella llamó como una desigual implementación de la condonación de deuda por parte de la EPE a los contribuyentes comerciales, gastronómicos, entiendo que también están los hoteleros, porque claro, por un lado, en diciembre del año pasado la EPE intimó a los sectores de la economía con saldos pendientes de pago a regularizar las deudas bajo apercibimiento de corte. En ese contexto muchos contribuyentes solicitaron créditos, afrontaron la situación con sus propios recursos y demás. Pero en marzo de este año la EPE condonó la deuda a los usuarios que no habían podido enfrentar las facturas. Pero lo que dice la diputada es que no propusieron ningún beneficio o resarcimiento para quienes sí lo hicieron. ¿Ustedes están también analizando esta cuestión o este miramiento de que puede ser una cuestión desigual por parte de la EPE? No sé si en el sector hotelero también están estas realidades.
Bueno, no solamente lo estamos analizando, sino que lo hemos planteado originariamente. En la época de la pandemia y la pospandemia hemos recibido muchas ayudas. No fueron suficientes para todo el daño económico financiero, como decía anteriormente, pero hay que reconocer que tanto a nivel municipal como provincial y nacional hemos recibido muchas ayudas para mantener la fuente de trabajo y evitar que haya más cierres de establecimientos que después son irrecuperables. En el caso específico de la EPE, hubo un reintegro de CAMMESA, que es la distribuidora nacional de energía, de fondos, para un periodo, digamos, no recuerdo los meses, abarcativo de la pandemia. Eso hizo que la EPE, a fines de marzo de este año, habilitara la posibilidad de solicitar exenciones para aquellos periodos impagos.
Claro.
Entonces ahí empieza el tema, digamos, de la desigualdad y lamentablemente aquellos que han hecho el esfuerzo de entrar en moratorias en la EPE o buscar créditos externos a la empresa para solventar las facturas, porque a la vez teníamos siempre, no digo la espada de Damocles porque tenemos buen trato con la empresa provincial, pero siempre está el tema del corte del servicio por falta de pago. Y entonces estamos diciendo que, bueno, se tendría que considerar esa ayuda no solamente a aquellos que no habían pagado nada, sino a aquellos que habían pagado parcial o totalmente parte de ese periodo. Entonces, eso sí, consideramos que es de estricta justicia y es una ayuda para todos, porque aquellos que han pagado no significa que tienen el dinero suficiente para eso, no están endeudados,
claro.
La misma moratoria que nos dio la EPE.
¿Y hubo contestación oficial de la EPE a este planteo?
Bueno, la contestación en este momento, en primer lugar, habían dicho que no era posible, que fue decisión de cada uno de los contribuyentes o de los afectados de pagar o no pagar. Pero bueno, en este momento lo están analizando y espero que se haga una solución equitativa. Va a ser el planteo de la asociación empresaria, es que si se reconoce esos periodos de pago como, digamos, exceptuados, no sea una devolución de dinero para no afectar también la parte financiera de la empresa provincial, sino que sea como un crédito del kilowatt para futuros consumos.
Gustavo, gracias,
Y te paso acá con Iván.
Ivánita.
Gracias, Gustavo. Sí. Bueno, le agradecemos y bueno, bien, Pato, como bien vos lo decías allí. Y aprovecho a hacer una acotación. Hablaban de la EPE. Hoy no vayan a la EPE porque, bueno, permanecen cerradas las puertas porque, bueno, se ha trasladado el Día del Trabajador y Trabajadora de la Electricidad, bueno, a este lunes, así que no están funcionando las oficinas de la EPE.
Estaría desenchufada la EPE, entonces.
Exactamente. Hoy está desconectada.
Desayuné con Piñón Fijo esta mañana.
Muy bien.
No sé si lo notaron. Estoy a terraza. Sí, bueno, no voy a decir lo que me dicen acá por el tollback porque es tremendo. Ivánita, ¿volvemos contigo en un rato?
Sí, en minutitos ya nos trasladamos hacia la sede de la UNR, aquí con la clase magistral del ex presidente Evo Morales.
Allí tomaremos nuevamente contacto. Entonces, abrazo, Ivana.
Abrazo.
Era Ivana Mikoski, desde el móvil de la radio pública.